Como les decíamos, vamos ya con la tertulia. Tenemos a través de la línea telefónica a Iker Casanova y Nekane Alzelay. ¿Egunon bioi? Bueno, hoy creo que ya os vais a imaginar cuál es el tema que va a poner encima de la mesa, por lo menos el primero de ellos, las dietas, Can, Yolanda Garcina, Miguel Sanz, porque no paran de llegar noticias. Contus la semana pasada daba más información sobre todo lo que cobraron estos mandatarios de UPN. Hoy incluso leemos en la prensa, leemos en el diario de noticias que suma y sigue, que Barcina cobró al menos 6.500 euros de la sociedad Vinsa, pese a que no fue a las reuniones del Consejo de Administración. Suma y sigue, sería un dato más dinero que cobró, en este caso, en dietas Barcina. Y este fin de semana, por la presión, Miguel Sanz, Yolanda Barcina, los mandatarios de UPN involucrados en todo esto, han dicho a través de una carta a Diario de Navarra que devolverán, no sé si todo o parte de ese dinero. ¿Va a ser suficiente con ese movimiento de los mandatarios de UPN para calmar las aguas, Nekane?
Yo creo que no. Yo creo que, una cosa es que devuelvan, pero yo creo que el daño que han hecho y a la política en general, y la imagen que dan de los políticos, está ahí, ¿verdad? Y esto es un escándalo que ya empezó hace tiempo, al inicio de la legislatura de la señora Barcina, ya empezaron a aflorar estos escándalos. Ella fue capaz de silenciarlos, hizo como una declaración de sus bienes, hizo una renuncia a las dietas y calmó las aguas, pero es evidente que ha vuelto a salir porque la trayectoria que lleva su legislatura está siendo, cada semana tenemos alguna noticia o algún escándalo, ¿verdad? A mí lo que más rabia me da, y me da rabia además, es la frialdad, la poca importancia que tiene hacia los ciudadanos de Navarra la señora Barcina, porque su primera reacción no fue decir está mal hecho y lo voy a devolver, y es verdad que aunque legalmente estuviesen bien cobrados, moralmente es un error cobrarlos. No, su reacción fue, está bien, es legal, y además, ahora puede chirriar porque estamos en una crisis, pero entonces en una situación bollante esto totalmente asumible. Oiga, por favor, pues quizás porque usted cobró esas dietas hoy en las arcas de Navarra hay dificultades, y si usted hubiese gestionado los dineros públicos de una manera más concienzuda, pues estaríamos en otra situación en Navarra, ¿verdad? Pero es la rabia y la impotencia que da esta señora cuando, no es lo que opina de los navarros y las navarras, la verdad. No sé si piensa que, puede hacer lo que quiera, pero yo creo que todo eso tiene que tener límites. Y no es suficiente que lo devuelvan, porque no lo tenían que haber hecho. Esto es una inmoralidad.
Sí, yo creo que en términos jurídicos, cuando se habla del arrepentimiento como atenuante, se utiliza la expresión jurídica de arrepentimiento espontáneo, ¿no? Es decir, cuando alguien se arrepiente de haber hecho algo antes de que le pillen, y cuando ese arrepentimiento surge verdaderamente, la conciencia de haber hecho mal y sin presión externa se asume como una cuestión de la propia voluntad. En este caso no se puede hablar de arrepentimiento, sino de una estrategia de minimización de daños. Una vez que ha explotado ante la opinión pública el escándalo de las dietas, se trata de rebajar la presión y la indignación social, y se realiza esta devolución de las dietas porque no les cabe otro remedio, ¿no? Y se ve que, en este tema como en otros, una vez que los corruptos legales o paralegales son atrapados, construyen una muralla a base de mentiras, intentando negar una serie de hechos. Cuando la prensa o la opinión pública nos sitúa de nuevo ante la evidencia de que se han producido unos hechos bastante reprobables, se construye otra nueva muralla de mentiras, y así sucesivamente, sin que realmente haya una una asunción plena de responsabilidades, que en este caso solo tendrían un camino, que es el de la dimisión de todos los responsables implicados en esta cuestión de las dietas, ¿no? Yo sí que querría hacer una reflexión que algunos han planteado casi en términos humorísticos a lo largo del fin de semana, pero que creo que tiene algo más de profundidad, ¿no? Y es el tema de que el fin político de Barcina, que parece prácticamente inminente, va a llegar a cuenta de las dietas, ¿no? Por un lado, de las dietas cobradas en Caja Navarra, y por otro lado, de las dietas del Hospital de Navarra, que son el reflejo de la incidencia social que tiene la destrucción de servicios públicos motivadas por las políticas de derechas, ¿no? Por eso decía que esta cuestión de las dobles dietas, las gastronómicas y las económicas, es más que un juego de palabras, porque en definitiva lo que está reflejando es cuál es la política y la gestión de la derecha, ¿no? Por un lado, en el plano moral, una especie de corrupción legal o no legal, porque el caso de Caja Navarra yo creo que tiene componentes que pueden situar el caso casi en términos de responsabilidades jurídicas, ¿no? Pero por un lado, decía, en el tema económico, una voluntad de acaparar y de trincar dinero allá donde puedan, y en el tema de la gestión, una incapacidad de desarrollar unas políticas económicas que garanticen a la ciudadanía la prestación de los servicios sociales con unas mínimas garantías, ¿no? De lo cual puede ser exponente lo que está sucediendo a cuenta de las privatizaciones y los recortes en el tema de la alimentación hospitalaria en Nafarroa, ¿no? Por eso creo que con este doble asunto de las dietas, por así decirlo, esta mezcla de corrupción con incapacidad política y económica ha convertido en estos momentos a Barcina en un cadáver político, en una persona que no tiene ningún recorrido en la vida pública y que si se va a seguir sosteniendo o se va a seguir aferrando, pues lo va a hacer como un político zombie, incapaz. No tiene ninguna posibilidad de concurrir a las urnas con esta deslegitimación y lo único que puede hacer es ganar tiempo y aferrarse al tiempo que obstaculiza realmente que se pongan en marcha las políticas que Nafarroa necesita, ¿no?
Hablando de tiempo, Iker, desde la oposición se está reclamando ya un adelanto electoral. No sé si crees que es más inminente que nunca o seguirán aguantando, o UPN seguirá aguantando en el poder.
Yo no lo sé. Desde luego, alguna reflexión se ha este fin de semana en el sentido de que lo único que puede mantener unido a UPN en estos momentos es la conciencia de estar al borde del abismo, ¿no? Porque se sabe que una convocatoria electoral en estas circunstancias, como decía antes, con esa doble presión social o ese doble desgaste social producido tanto por su gestión incompetente como por su inmoralidad en el manejo de los dineros públicos, pues en esos momentos pasar por las urnas supondría un enorme revés, y como estos partidos en el fondo tienen mucho de grupos de interés y de agencias de colocación de cargos, etcétera, etcétera, pues en UPN se puede imponer en estos momentos la necesidad de mantener prietas las filas para garantizar seguir controlando las importantes parcelas de gestión política y económica que eso supone en Nafarroa, ¿no? Pero desde un punto de vista social la situación es absolutamente insostenible, ¿no? Porque lo que no puede estar en la sociedad navarra asistiendo a este culebrón, viendo cómo sus gobernantes en estos momentos no tienen más preocupación que salvar su propio pellejo, por así decirlo, mientras hay una serie de necesidades urgentes en la sociedad navarra que no se están respondiendo, y que no estamos hablando de cuestiones secundarias, sino que estamos hablando de la capacidad de prestar servicios, de realizar una política económica que propicie una recuperación del empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde luego es insostenible. Yo sí que veo acercarse la posibilidad de un escenario, bien sea por voluntad propia del gobierno, bien sea por la presión social, pero también, como decía, quizás entre el vértigo y dentro de UPN pues se imponga la visión de seguir aferrándose, ¿no? Y desde luego son reveladoras en ese sentido las declaraciones de Rubalcaba planteando que el PSN debe seguir sosteniendo esta situación, ¿no? El telón de fondo, evidentemente, es que una convocatoria electoral podría dar un vuelco al panorama político de Navarra, y Nafarroa, evidentemente, es cuestión de Estado, ¿no? Y cuidado, porque hay muchos intereses externos presionando para sostener el actual gobierno y más allá del gobierno, casi podríamos decir el régimen en el que sustenta la partición de Euskal Herria, y va a haber muchas maniobras porque esto siga siendo así, ¿no? Pero a nivel social yo creo que es insostenible, y como decía, o motu propio o por presión externa, incluso se está hablando de moción de censura, pues habrá que forzar la situación porque no es una cuestión que afecta a las altas esferas políticas, sino que esta parálisis está perjudicando directamente la calidad de vida y la situación económica de Nafarroa.
Yo soy bastante escéptica, ¿eh? Porque desde cuando estamos hablando de que es inminente unas elecciones anticipadas en Nafarroa y seguimos con la señora Barcina como presidenta en el gobierno de Navarra. Yo estoy de acuerdo con Iker, con la reflexión que hace, y que, bueno, la sociedad navarra ya está harta de tanto escándalo y quiere una normalización política también para Navarra, y sin embargo no llega el momento, y no llega el momento porque solamente hay dos posibilidades para que haya elecciones anticipadas en Nafarroa. Una es que la propia presidenta disuelva el Parlamento y las convoque, y yo creo que eso en principio no creo que Barcina disuelva el Parlamento y convoque las elecciones, salvo que en el Congreso de UPN se decida lo contrario y le obliguen a ello, que también puede ser, porque dentro de UPN también hay un hartazgo importante hacia Barcina, pero bueno, tampoco creo que eso ocurra tan fácilmente. Y la otra es una moción de censura. Y yo creo que en cualquier otro gobierno, con menos escándalos, se han presentado mociones de censura desde la oposición y han salido adelante y han tenido que dimitir y convocar elecciones anticipadas. Pero aquí, en Navarra, esto no está ocurriendo. Y no está ocurriendo porque también el PSN tiene responsabilidades en los escándalos de la CAN, porque también está involucrada y porque, como bien decía Iker, también hay otros intereses ocultos que tampoco interesan que en Navarra se celebren unas elecciones hoy, por ejemplo, ¿no?, o mañana, en un periodo de tiempo corto. Y por lo tanto yo, soy un poco escéptica y no veo la inmediatez. Evidentemente que quisiera que Nafarroa hubiese elecciones, porque creo que, entre tanto escándalo, también se está ocultando otro debate de otras necesidades que tienen los navarros y las navarras, pues como pueden ser las altas tasas de desempleo en la Sacana, en otras zonas también, o, bueno, otras necesidades sociales, la situación de los funcionarios, qué está pasando en la educación de Navarra. Hay una serie de cuestiones que afectan al día del ciudadano que nos están abordando, y estamos todos metidos en esta centrifugadora de estos escándalos, pero yo no veo en un periodo cercano de tiempo, y ya me gustaría.
Claro, Iker, tú hablabas de cerrar filas, de que UPN lo que le interesa es más cerrar filas que adelantar elecciones, pero lo cierto es que todo eso está ocurriendo en el marco del Congreso, en vísperas del Congreso de este fin de semana, donde hay una disputa interna entre el sector de Catalán y el sector de Barcina.
Sí, claro. Yo también coincido con Nekane en que no se puede afirmar categóricamente que el escenario electoral esté ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Otra cosa es que la lógica e incluso la ética...
Eso es lo que llama, ¿eh? Sí, yo desde ese punto de vista comparto, ¿eh? Pero una cosa es la lógica y otra cosa es lo que está pasando en Navarra.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Aquí hay una conjunción, incluso un choque de intereses, que es difícil saber por dónde va a ir, ¿no? Pero precisamente el Congreso de UPN del que hablábamos es un elemento más de inestabilidad, del cual puede salir una situación que prácticamente, pues si no es abocar a elecciones, pues ponga una tesitura todavía más complicada, un escenario que de por sí ya lo es, ¿no? Que es que Barcina ya descabalgada de la presidencia del partido, ¿no? Y yo creo que estos últimos acontecimientos no la van a beneficiar en una batalla que se está dando pueblo por pueblo para ganar la adhesión de la afiliación, en la cual ya desde un punto de partida se decía que la situación de Barcina era más débil por su menor ascendencia sobre el aparato interno del partido, y que evidentemente si esa posición de partida era más débil, yo creo que se ha debilitado aún más a partir de todos los acontecimientos de Caja Navarra, ¿no? Por eso podríamos encontrarnos en un escenario inminente de desautorización interna de Barcina, lo que sería un elemento que sí ya no sería definitivo, pero muy, muy, muy determinante en el sentido de decir que el gobierno ya no tiene más recorrido, ¿no? Y no querría dejar de pasar este tema de Nafarroa sin hacer mención a la fuerza de los movimientos sociales y de la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de movimientos en unas pequeñas élites que muchas veces lo que priorizan son sus propios intereses económicos y políticos, pero también hay que ver que la sociedad de Nafarroa no está siendo espectadora pasiva, y me podría mencionar, me viene a la cabeza en estos momentos, tres movilizaciones, tres demostraciones de que eso es así, ¿no? En primer lugar, recordar que todo el caso de Caja de Nafarroa está siendo dinamizado a nivel social de denuncia por un colectivo popular, por el colectivo Contus, y que esta misma semana hemos tenido respuestas en la calle a la situación socioeconómica, como la huelga general en La Sacana o la movilización de este fin de semana de las empresas en ERES, ¿no? Es decir, que el dato más positivo es que mientras los mandarines de Nafarroa están sumidos en este tipo de querellas y de peleas, la sociedad es consciente de que hay una problemática social y política grave y de que solo se puede hacer frente a esa problemática desde la organización, desde la lucha y desde el compromiso, ¿no? Y a partir de ahí, si llegan también elecciones, habrá una oportunidad de dar un cambio en la arquitectura institucional, pero independientemente de eso, hay que tomar las riendas de la situación a nivel social y salir a la calle como se está saliendo, ¿no?
Pues ya que hablas de salir a la calle, de esa implicación de la ciudadanía, en este caso, bueno, en el conflicto en Nafarroa, ya en general, hablando de Euskal Herria, sí en Iruña y también en Bilbo, el jueves y el viernes Foro Social por la Paz, organizado por Lokarri y por Bake Bidetti, un foro social en el que también habrá participación de expertos internacionales. Un foro que pretende impulsar o reforzar la implicación de la sociedad civil en la resolución del conflicto, y un foro que llega en un momento complicado para el proceso de resolución. Iker, Nekane.
Bueno, sí, llega en un momento complicado por las noticias que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Pues por el toque de atención de los observadores internacionales, pero en cualquier momento este foro estaba organizado antes de todas estas noticias, en un momento complicado, pero también en un momento idóneo, ¿verdad? Pues para saber también lo que opinan los ciudadanos y las ciudadanas de lo que está pasando y la opinión que tienen precisamente sobre estas cuestiones. El foro tiene centrado su debate en cuatro puntos. Concretamente, uno sí que es el desarme, afrontar el pasado, la garantía de los derechos humanos y la reintegración de las personas presas y huidas. Y yo creo que son temas que están de actualidad, ¿no? El desarme, por las noticias que teníamos la semana pasada, y a mí también se me antoja la reintegración de las personas presas y huidas, porque hoy también empieza el juicio a dos profesores de la UPV, precisamente en relación a los estudios de personas presas, ¿verdad? Yo creo que este foro es importante porque posibilita la participación de los ciudadanos y las ciudadanas a dar su opinión en estos temas, para poder ir aclarando los posicionamientos de la ciudadanía también en estos temas, y que no sean solo temas que afecten al ámbito de los políticos o de las instituciones, sino que sea un debate entre los ciudadanos y las ciudadanas y entre diferentes, entre personas que opinemos diferentes. Y yo creo que este tipo de iniciativas siempre tienen que ser valoradas de manera positiva, independientemente de que sus resultados sean mejores o peores, que la participación sea mayor o menor, pero yo creo que siempre hay que valorarlas de manera positiva, porque de todas estas experiencias siempre se sacan conclusiones y no estamos en un momento para rechazar ninguna iniciativa. Y bueno, y decir que, bueno, y ahora yo voy a hacer algo de propaganda, ¿no? Yo que participo a OCHA, pues decir que nosotras también vamos a participar, hemos sido invitadas y también queremos aportar nuestra experiencia en este debate, sobre todo porque nosotras sí que fuimos capaces de, en un momento también duro en este pueblo, de juntarnos personas de diferente cultura política y de unas vivencias muy diferentes entre nosotras, pero llegar a un entendimiento sobre, bueno, unos mínimos comunes, pero bueno, para empezar a ver aquello que tenemos en común, para luego construir un futuro, ¿no? Vamos a ver en qué nos podemos poner de acuerdo, vamos a debatir sobre eso para luego tener las bases para ahondar en aquello que somos diferentes, en lo que los diferencia, y también en lo diferente también empatizar e incluso, ¿por qué no llegar a acuerdos también, no?
Y que era un foro que va a una de las claves, ¿no? La participación social en la resolución.
Sí, evidentemente, ¿no? Cuando ahora decía Nekane que quería hacer un poco de publicidad lo suyo, no, yo creo que no es así, al contrario, está poniéndose a la mesa un ejemplo como es el de AOTAC, precisamente muy significativo, que viene muy al caso porque es una demostración del tipo de movimientos y de participación social que necesita en estos momentos el proceso de solución del conflicto en Euskal Herria, ¿no? Cualquier proceso de estas características tiene sus dificultades, tiene sus periodos de estancamiento. Eso pasa incluso cuando se trata de procesos dialogados y acordados entre ambas partes, ¿no? Y en este caso, en el caso de Euskal Herria, tenemos un proceso con unas características propias muy especiales que parte de la unilateralidad de una de las partes a la hora de ponerlo en marcha y que todavía, por la contraparte, por así decirlo, no se ha producido una receptividad expresa en el sentido de asumir que tal proceso existe y que, por tanto, tendrá que poner sus propios movimientos encima de la mesa, ¿no? No es una recepción expresa del mensaje por parte del Estado, pero sí es cierto que está muy emplazado y está muy obligado por los movimientos que está haciendo la izquierda abertzale y por los, los movimientos sociales que, más allá de la propia izquierda abertzale, invitan a secundar y a tomar medidas por parte del Estado también en correspondencia con lo que se ha hecho por la otra parte y para poder asentar un proceso que definitivamente para poder hablar de unos resultados definitivos necesita la aportación de todos, ¿no? Y en ese sentido pues vemos que el Estado trata de aparentar comodidad en una posición de inmovilismo. Sabemos a nivel de calle que eso no es así, que en Euskal Herria sus posiciones son muy cuestionadas y que los que las defienden están en una situación dialéctica y política muy complicada, y eso hay que seguir perseverando para que siga siendo así, para que al Gobierno le llegue un mensaje muy claro de que su actitud de inmovilismo, aunque en Madrid pues pueda generar una cierta comodidad, aquí en Euskal Herria está produciendo el efecto contrario, ¿no? Y ahí tenemos, pues como decía, el ejemplo de AOTA, tenemos el ejemplo de este foro social, tenemos las movilizaciones en defensa de los derechos de los presos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no podemos pensar es que, al igual que otros procesos que ha habido en Euskal Herria, este se va a resolver en una mesa de diálogo en un país lejano entre delegados de ambas partes, ¿no? Este es el proceso en el cual se ha dado la palabra a la sociedad y en función de los movimientos y la capacidad de movilización que tengamos, conseguiremos que avance y que se llegue al escenario de consolidación de una paz definitiva y justa basada en los derechos.
Bueno, nos quedan solo 3 minutos, Iker. Aprovecho para poner encima de la mesa el tema de Venezuela, porque estos días aquí en Euskal Herria, tras la muerte de Hugo Chávez, hubo protestas, concentraciones en solidaridad con el proceso bolivariano en Gasteiz, en Iruña, en Donostia, en más sitios, si no me equivoco. De hecho, el fin de semana también ha habido homenajes, por ejemplo, en Ocharcoaga, en Bolívar, también otro el fin de semana en Irún. Y parece que aquí en Euskal Herria el proceso bolivariano cuenta con mucha simpatía.
Pues sí, yo creo que incluso más de la que se ha traslucido a través de estos homenajes que han sido un poco improvisados y fruto de la solidaridad más espontánea, ¿no? Me gustaría que se pudiera llegar en algún momento a un homenaje unitario de Euskal Herria, o no tanto un homenaje solo a la figura de Chávez, sino una expresión de solidaridad con lo que está suponiendo la revolución bolivariana en Venezuela y en el conjunto de América y en todo el mundo, ¿no? Porque está propagando, digamos, una sensación de esperanza de que las cosas se pueden hacer de otra manera, porque lo está demostrando, ¿no? Son varios años en el cual la sociedad venezolana ha podido evaluar de forma directa cuáles son los resultados de este movimiento, y la evaluación está resultando sistemáticamente positiva, ¿no? Es decir, aquí quien está siendo juez de la eficiencia y de las bondades de este proceso revolucionario en Venezuela es la propia sociedad. Hay un escenario democrático en el cual los ciudadanos y ciudadanas se pueden expresar y pueden juzgar si las cosas van bien o mal, ¿no? Y están repetidamente juzgando que van bien para la mayoría popular del país, ¿no? Y ese proceso se está extendiendo a otros países, o se ha extendido en los últimos años, por lo cual, bueno, pues digamos que la figura de Chávez adquiere una trascendencia mucho mayor que la que pudiera ser el gobernante de un único país, y por tanto es lógico que aquí en Euskal Herria pues se le ofrezca el reconocimiento, ¿no? Más allá de cuestiones o desacuerdos o cosas que nos puedan chirriar un poco sobre las formas en las que se ha desarrollado su trayectoria política, pero el fondo yo creo que es indudable. El fondo es una mejora en las condiciones sociales de su país importante y un rearme moral e ideológico de la izquierda en todo el mundo, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que los homenajes son absolutamente merecidos.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar, que nos quedan unos segundos para las 9 de la mañana en el canal Celay. Iker Casanova, mi esker.
Ale, soy Yagur.